jamás la fe que fue mi guía.
Amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Bueno, ya estamos por acá. Vamos compartiendo estas canciones. Ayer fue un día dedicado a la mujer, un día realmente precioso. Las lecturas nos llevaban a eso y fue un regalo grande, grandísimo, porque tenemos que situarnos en el contexto del Evangelio y ver que somos nosotros, cada uno de nosotros los que estamos llamados, somos los personajes, ¿no?, con los que interactúa Jesús. Y a través de los cuales actúa Jesús también. Precisamente a veces pensamos que no nos toca, que la palabra de Dios refiere únicamente a los sacerdotes, ¿no?, o a aquellas personas que han sido separadas o que optaron, ¿no?, por un camino. Y no es tanto así, porque en realidad lo vemos ahora en la palabra, en la lectura del libro de Isaías, cuando dice, ¿no?, escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Es fuerte esto. Vemos de que no es que el Señor nos esté imponiendo nada. Dios nos creó con infinito amor y con un propósito. Y ese propósito es que seamos felices, ¿no? Y solamente se puede ser felices, se puede ser feliz si vamos por esta vida preparándonos para la eternidad y además trabajando por un mundo distinto, por un mundo de paz, de amor, de verdad, de justicia. Y vamos sintiéndonos como verdaderos hermanos, vamos haciendo comunión con los demás. Pero vemos que dice que el Señor me llamó, no me obligó ni me impuso, me llamó desde el vientre materno. Y desde ahí, ¿no?, ya tenía indudablemente toda una preparación. Si Él llama y uno acepta ese llamado, bueno, pues las cosas se van dando. Anoche sucedió algo. Estábamos para empezar la misa y de repente se me acerca una hermana y me pide que, César me dice, hay ahí una señora que ha venido con su hijo y está llorando desesperada porque el hijo tiene problemas de drogas y el hijo no quiere quedarse, está renegando que por qué lo ha traído acá, que esto, y el hijo se quiere ir. Entonces, ¿podrías hablar tú con el hijo? Bueno, le dije, pero ¿quién soy yo para hablar con el hijo? Le dije, ¿no? El hijo lo que necesita simplemente, si él se quiere ir, que se vaya. Dios jamás nos impone nada. Dios solamente puede actuar desde la libertad. Entonces, y me dice, bueno, pero ¿podrías hablar con la mamá para consolarla? Yo encontraba de que la situación era maravillosa. En ese momento no lo pensé. Le dije, si díganle a la mamá que si ella puede, que se quede para la misa. Y que es el Señor quien obra, no somos las personas, que es el Señor quien obra. Y no importa que no esté su hijo, ¿no? De repente es así que lo quiere Dios. Total, ahí quedó la cosa. Mi amiga, felizmente que me conoce, si no me hubiera visto como una persona, ¿no?, que no quiere hacer algo por alguien, pero a veces ese resistirse a intervenir, ese no hacer cuando no nace del corazón, cuando no hay algo que te impulse a hacerlo, es realmente hacer algo por la persona. Total, la misa fue, la misa sucedió, y de pronto hubo la adoración del Cristo, el Cristo que se desplazó. Los que hemos estado en una misa en comunidad sabemos ¿no? Lo fuerte que es ese momento. Y de repente el padre se dirige a una persona que yo no me había percatado de quién era y la saca y la diferencia de las demás y la pone en costado y le dice, ¿sabe qué? Le dice, no sé qué le habrá dicho usted al Señor, no sé qué traerá usted en su corazón en este momento para Dios, pero la ofrenda que usted le ha hecho a Dios, lo que usted le ha pedido a Dios, ha sido escuchado por él y su ofrenda ha sido muy bien recibida. Usted es la persona en la que más se ha centrado en este momento la gracia de Dios. No sé cómo habrá venido usted, no sé qué le habrá traído, pero el Señor se ha glorificado en usted. ¿Y quién era esta señora? La mamá del chico. En ese momento decía, ¿cómo es el Señor? Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, ya hemos vivido esto muchas veces, ¿no? Ya sabemos cómo son las cosas. Y ya cuando le dije esto a mi hermana, que le diga nomás a la señora que se quede para la misa, que en la misa iba a obtener la respuesta directamente desde el Señor, yo veía el camino oportunísimo para ella. Ya me había pasado en una oportunidad frente a uno de mis hijos que estaba siendo buscado por la policía y todo esto y que se lo iban a llevar a la cárcel. Y cuando mi hijo me pidió, ¿no?, que quería un sacerdote para confesar, si lo llevé, me di cuenta de que ahí ya estaba todo ganado. El tiempo me ha dado la razón. Tuvo que pasar él, enfrentar su problema, pero el tiempo me ha dado la razón. En este caso, más bien después que terminó la misa, me acerqué donde la señora y le digo, hola, le digo, mira, ve, qué maravilloso, cómo es el Señor. No, si, tal vez si hubieras estado con tu hijo, hubieras estado preocupada porque el Señor toque a tu hijo, preocupada porque el padre le dirija la mirada, preocupada por tu hijo, ¿no? Y no te hubieras dado, no, tal vez no se hubiera producido este gran regalo. Sí, me dijo, no sé, me voy llena de Dios, me voy segura, me dijo, de que Dios me ha escuchado. Me voy de una manera distinta, me voy confiada, me dicen que Dios va a obrar en mi hijo. Y entonces le digo, lo que pasa es que las cosas de Dios no van por el forzar las cosas, le digo, ¿no? Las cosas de Dios simplemente suceden naturalmente. Le dije, espérame un ratito, y me fui al carro y bajé y le regalé un libro. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese libro, indudablemente que las personas cuando me vienen a buscar a mí, si hay un caso de drogas, me vienen a buscar porque saben que el Señor se glorificó en mí y que tengo un testimonio muy fuerte de droga. Pero eso no hace las cosas mágicas. Es cuando el Señor dispone que uno deba testimoniar, que uno debe testimoniar. Y no cuando nosotros querramos. Y yo decía, siempre he pensado de que esos momentos son tan buenos. Esos momentos de cruz cruentos, a veces dolorosos, la madre viendo a su hijo clavado en el vicio, crucificado en el vicio, y sin poder hacer ella nada, sintiéndose pues con los brazos atados, y el hijo que se le revela, y el hijo que se le va, y qué cosa puedo hacer, tal vez ya lo intentó todo y no logró nada. Y ahí viene el gran regalo del Señor. Esos momentos de cruz son los que verdaderamente llevan a la resurrección. Recuerdo, y siempre me viene a la mente, ¿no?, cómo es que cuando Moisés se encuentra frente al Mar Rojo y no puede atravesarlo, y la gente se les subleva, se les querella, Moisés levanta las manos al cielo y dirige la mirada a Dios y, ¡ey, Señor! ¿Y qué le responde el Señor? Le manda a las tropas al faraón, le dice, ay, estos se me han revelado, te los entrego. Y el otro, que los había soltado a desgano, que ya estaba arrepentido de haberlos dejado ir, ¿no?, a sus esclavos, inmediatamente sale a recogerlos, sale a capturarlos nuevamente, fresquitos. Pero sin embargo no debemos perder de vista esto. Moisés podía ver a las tropas del faraón, pero las tropas del faraón no lo veían a Moisés, porque venía Dios en forma de nube. ¿Cómo es esta respuesta de Dios? ¿No? Que a la presión le mete más presión. No le quita la presión. Le suelta y pone a Moisés en una situación en que al frente tengo el mar y atrás a las tropas del faraón. La carne del sándwich. Y es en ese momento que el milagro se hace presente. Yo lo digo, ¿no?, en mi libro, esta secuencia que les he comentado a ustedes, porque es una secuencia que tengo muy viva. muy viva. Y en estos días también, un amigo que caminaba mucho conmigo todos estos días y que estaba afrontando un problema, de pronto el Señor me dio por dejarlo, por distanciarme de él, por dejarlo solo en su problema. ¿Por qué? Porque a veces el estar con uno y dar, no, barnizar la cruz, lijarlo un poquito por acá para que no te duela tanto. No, la cruz es la cruz y la cruz es como es. Y la cruz hay que dejar que cada uno viva su propia cruz, porque esa cruz no es una cuestión, no es el hecho de ser mal amigo, nada, es el hecho de ser un buen amigo. Para que esa cruz realmente pueda dar el fruto de la resurrección, para que esa cruz vivida en esa intensidad, en esa fuerza, en ese desgarro tal vez, en esa confusión y todo esto pueda darle la luz y pueda llevarlo realmente a la resurrección. Si me hubiese acercado donde la señora a darle unas palabras de consuelo, que esto, que lo otro, mire, entiende, comprende, que esto, que el otro, ¿quién puede entender? ¿Quién puede comprender en esas circunstancias? Pero yo creo que el momento ese era propicio y lo demostró el Señor. Se dio cuenta ella de que el asunto no pasa porque el Padre no sabe nada de mi historia, primera vez que vengo, pero sin embargo Dios sí sabe. Y no es el Padre el que tenga que saber tu historia. Dios es quien te trae. Dios, el Padre es un instrumento, es un canal de Dios a través del cual fluye Dios solamente, pero Él obra de acuerdo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo mueve, pero el Espíritu Santo es Dios mismo obrando a través de las personas. El Espíritu Santo es aquel que te dice, no vayas. ¿No? O que así puedas quedar mal y digas, caramba, qué indolente este, cómo no se acerca, pues que él podría hablar con este muchacho. No importa eso. Si tú no lo sientes en el corazón, si no sientes el impulso del Espíritu, no hay que hacerlo. No hay que llegar. De nada va a servir que lleguemos con un libreto, con un cassette aprendido a decir nada. No, hace mucho tiempo que yo dejé atrás los libretos y los cassettes. Yo no actúo de esa manera. No, ni tampoco voy diciendo palabras que no sean realmente las que siento. Es por eso que este programa es un poco raro, un poco extraño, porque aquí no hay, ahora mismo no he entrado sin saber de qué se trataba. Es más, el nombre que le puse a la entrada, se lo puse porque lo que quería era comentar otro detalle, pero este ganó preponderancia. Estamos en este momento, en un momento en el que cada quien tiene que vivir su cruz y quien la asume realmente sobre sí, quien no se baja de la cruz, quien no trata de distraerse, no sustraerse, sí, quien no trata de buscar que evadir, ¿no? El sentimiento, quien no es, ay, no quiero pensar en esto y voy y me escucho, o me meto a un baño turco, o me meto a jugar, o a distraerme, o a cualquier cosa que me aleje de la cruz. Le estamos quitando fuerza. Aprovechar este momento maravilloso. Este momento, no, Jesús no se bajó de la cruz. Pudo hacerlo, tuvo muchas oportunidades para hacerlo. No, y tuvo muchas oportunidades para evitarlo inclusive, pero él, fiel a la voluntad del Padre, sabía de que ese era el camino que el Padre tenía para él y lo aceptó por nosotros. Nosotros tampoco debemos bajarnos de nuestra cruz. A veces nos refugiamos en el hacer, así sean cosas, ¿no? Así sean cosas que pueden parecer buenas, como obras de caridad o lo que fuera. Lo estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? Porque nos nace del corazón, porque sentimos ese impulso, porque sentimos amor por las personas, o simplemente lo estamos haciendo por evasión o para sentirnos bien, sentir que estamos haciendo algo para Dios. A mí me está pasando algo extraño. Ayer en la mañana estuvimos en una ofrenda de luz, ¿no? Por una hermana, una ofrenda de luz que hizo una hermana por sus generaciones, que fue realmente un regalo maravilloso. Y cómo es que a veces, no siempre, en el dar uno recibe, ¿no? Porque en esas circunstancias se abren los cielos realmente. Donde hay dos o tres en mi nombre, está Dios con nosotros y Dios escucha el clamor de una madre, el clamor de una hermana, el clamor de seres que están heridos, ¿no? Y que necesitan ser escuchados por Dios. Y Dios se glorificó Y Dios se glorificó y se sentía realmente como el Señor, ¿no?, abría los cielos realmente para que estas personas por las que estaban intercediendo entren en su gracia y en la gloria. Y ahí van entrando, porque vamos aprovechando, el Señor va poniendo en nuestros corazones, en nuestra memoria, ¿no?, las imágenes de tantas personas que hemos conocido y que de repente no nos acordamos de ellas en un momento, y vamos aprovechando que los cielos están abiertos y Dios va recogiendo y va cogiendo a todas aquellas personas. Dios mío, qué regalo tan grande. Es decir, tenemos el poder de resucitar a los muertos. Esto es resucitar muertos. Hacer una ofrenda de luz por tus generaciones, por tus antepasados, es resucitarlos, es abrirles el camino del cielo, es el que abrirles el camino de la salvación. Pero cuando se los abras a ellos, no se lo estás abriendo a ellos, te lo estás abriendo tú también, y le estás abriendo el cielo, ¿no?, a los que te siguen, aquellas personas a las que amas. Hay alguna parte de la Biblia en la que dice de que nosotros no nos adelantaremos a los que partieron antes que nosotros. Por consiguiente, nos toca ayudarlos a entrar a ellos, porque ellos son los que nos van a abrir la puerta. Yo tengo un caso que fue el de mi hijo Alvarito, una criaturita que se fue de un día para otro, una belleza de criatura, un angelito era, y de repente se fue de un día para otro por una virosis. Yo no estaba en el camino del Señor en ese entonces, pero sin embargo yo sentía de que eso venía de Dios, y que a pesar de que estuve tan bruto, tan violento con los médicos, porque la vida de mi hijo, que lo vi clavadito al pobrecito, ¿no?, echado en la camita, ¿no?, y estaba clavado de agujas por todas partes, con sus bracitos extendidos, inclusive como si realmente estuviera crucificado. 10 meses tenía la criaturita, ¿no?, y la impotencia. Y entonces los médicos, en la noche, 10 de la noche, pasó el médico y dijo: bueno, yo me voy, mañana vengo, entonces ya veremos cómo evoluciona mañana. Le digo: pero ¿cómo que se van?, le digo, si hubiera una emergencia y que esto, no, pero no se preocupen. No, dije, acá no se va nadie mientras mi hijo tenga una posibilidad de vida, no se va nadie. Y me puse bruto y le cerré la puerta y no me a trancar, ¿no? Otras personas me hicieron entrar en razón. Y tuve que comprender de que habían algunos médicos que se quedaban, que eran los médicos de guardia y todo esto. Pero uno se pone en esa situación de... Total, al día siguiente, 9:30 de la mañana, ¿no?, Alvarito se fue. Alvarito se fue, pero sin embargo yo tenía, en ese momento, desapareció la confusión que yo tenía. Y sentía paz en el corazón. Es extraño, porque después de haberme visto a mis amigos tan alterados, tan alterado como estaba yo en la noche anterior, pensaban pues de que, ¿no?, y con mi récord de, con mis antecedentes de violento y de reaccionar de mala manera, ellos esperaban una reacción parecida, decían: uy, ¿cómo va a tomar César esto? Sin embargo, en la mañana siguiente fue una gran paz la que había en mí, extraña. Y les digo que no estaba en ese entonces en el camino del Señor. Pero Él nunca dejó de estar en el mío, como nunca deja de estar en el tuyo. Y yo pensé y dije todavía, esto, pensé un momento y dije, esta criaturita ya cumplió con su misión. Y yo pensaba en ese momento que su misión de repente era el salvar el matrimonio, porque estaba en malas relaciones con mi esposa. Entonces pensé que era eso y que este bebé nos iba a unir. Y bueno, acepté la voluntad de Dios y sé que esa criaturita fue la llave de la que se valió Dios, el instrumento, ¿no?, del que se valió Dios para abrir los cielos. Jesús hoy día les dice precisamente a los apóstoles, en las negaciones, porque hoy día habla ya entramos en el día previo de la pasión, estamos en el Jueves Santo, y los apóstoles: ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora mismo que ustedes no pueden ir donde yo voy. Después podrán, pero ahora no. Y no podían ir con él porque los cielos no se habían inaugurado aún. No, los cielos, no había nacido ningún hombre que estuviera, que se mantuviera limpio de pecado y pueda subir al cielo, que lo inaugure. Y tuvimos que esperar a Jesús, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? La promesa hecha descendió a los infiernos, ¿no? Y al tercer día resucitó, pero defiende a los infiernos a rescatar a todos aquellos que, habiendo creído en su promesa, sin embargo no pudieron acceder al cielo porque no estaban inaugurados todavía, no, el camino no estaba establecido. Y él precisamente desciende para rescatar a Moisés, a Abraham, a Josué, a todos aquellos que cumplieron con una misión por un Dios que no conocían, por el Mesías que estaba anunciado, que iba a venir algún día. Pasaron miles de años para que esto suceda. Pero qué hombres tan valientes. Y nosotros, digo yo, nosotros que ya no estamos caminando a oscuras, nosotros que ya tenemos el camino, que ya sabemos cuál es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que ya conocemos a Jesús, que ya conocemos al Mesías, que hemos vivido el tiempo del Mesías, y aún así nos encontramos y dudamos, aún así sentimos de que la cosa es muy dura y muy pesada, sabiendo, además, otra cosa, de que estamos entrando, de que ya estamos en el tercer milenio, que es el tercer día según Dios. Porque si para Dios un día es como mil años, y mil años como un día, estamos en el tercer día, estamos en el día de su resurrección. Ya todas las evidencias, todas las señales están claras. El velo del templo se desgarró, y se desgarró para no cerrarse más. Ya todo está dado en el amor y la misericordia de Dios. Ese es el gran regalo de Jesús. Su amor y su perdón infinito, para siempre, para siempre, para siempre, y de todos los pecados sin guardar ninguno, pero aún así nos cuesta trabajo. Imagínense cómo hubiera sido en los tiempos de Abraham y Moisés, cuando se hablaba de un Mesías que iba a venir y que nadie sabía cuándo. Pero el Mesías ya vino, el Mesías ya está, el Mesías se llama Jesús, y el camino nos les enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino que él tomó, el camino que él andó, ese es nuestro camino. No, y no hay otro camino para ser nosotros mismos que el morir aquello que no somos. Morir a todo aquello que no somos, que es a lo que hay que morir. Sin embargo, hoy día, en estos tiempos, la gente sigue más aquello que fortalece al yo que no es, que hace grande al yo que no es, porque son los libros de autoayuda, son los libros que van dirigidos al yo, que es el que tiene que quedar clavado en la cruz, al yo que vive ahí, en la zona de las espinas, donde está la corona de espinas. ¿Por qué? Por creándonos el sufrimiento y el dolor, y tratando de conducirnos por un camino, señalándonos como felicidad, un camino que solamente lleva al vacío, a la perdición y a la muerte. A la muerte, porque no hay ahí esperanzas de resurrección. Pero bueno, nos cuesta creer a pesar de todos los signos que vemos. No, los mismos apóstoles de Jesús habían visto, los que iban caminando con él, habían visto todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que hizo frente a sus narices, y fueron testigos de todo ello. Y sin embargo, no lo entendieron, tal vez hago mal en decir no lo entendieron, debería decir no lo entendimos, pero por lo menos, ¿saben? A mí no me cabe la más mínima duda, que cuando estoy en la Eucaristía o cuando estoy en el Santísimo, está Dios conmigo, está Dios presente, diría, porque conmigo sé que lo está en todo momento. No me cabe la más mínima duda de que este camino de cruz, que este camino de entregarnos, ¿no?, humildemente, de aceptar nuestra cruz, es el camino que nos lleva a la resurrección. No hay otra, no existe otro camino. No existen, se han tejido, se han elaborado, se han levantado miles, ¿no?, muchísimas religiones. Y ahora vemos todo el éxito, venden millones de libros, Osho y todos los demás, ¿no?, Wayne Dyer y tantos escritores de la nueva era, ¿no?, que han agarrado ya el mensaje de Jesús. Es precioso. La única parte que Caricho no está bien es la de la cruz, entonces se la quitamos, pues. Entonces se han quedado con el mensaje de la cruz, porque uno lee esos libros de autoayuda y uno se enamora realmente, porque agarran y te ponen la Biblia entera, que es todo amor, todo bondad, pero le quitan la cruz, pues. Le quitan la cruz y eso es mentira, eso es engaño. Eso lleva únicamente, y en vez de poner la fuerza, de poner nuestra confianza en Dios, no, tú eres hijo de Dios, no, que tienes que creer en ti mismo, tienes que ser capaz. Es decir, el yo que debería morir es el yo que se termina siendo grande, que se termina siendo fuerte. Y al final no hay des. Bueno, quisiera entrar un poquito, aunque sea al tema, al nombre del tema del programa de hoy. Me ha dado muchísima alegría ayer que me llamó mi hijo Diego. Yo no, mis hijos, no, yo no los he forzado nunca en este camino de fe. Simplemente he caminado, muchas veces no han estado de acuerdo, no, sus mismas madres han pensado de que lo mío era una cuestión de flojera, de sinvergüenza o de refugio, sobre todo por la parte en que cuando recién entré en el camino del Señor y empecé a entrar a leer la Biblia, me impactó mucho el abandono en la providencia. Me impresionó mucho el abandono en la providencia, pero no me impresionó por el hecho, sino por el hecho de que era algo que había que comprobarlo. No, no desde el punto de vista intelectual, teológico, filosófico, porque desde ese punto no se puede comprobar. La razón no lo entiende, por consiguiente tiende a justificarlo todo y a dar unas pruebas y unas razones por las cuales es que eso podría funcionar. Pero eso no es la fe. Eso no es la fe, porque la fe es creer en lo que no vemos. Es decir, ¿quién puede aceptar la cruz? No, desde la razón. Después que estés en el camino del Señor, después que te hayas encontrado con Él, después que hayas experimentado su amor, después que Él haya iluminado tu corazón, después que hayas, ¿no?, adorado y venerado la cruz y que te des cuenta, entonces la razón va a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque la fuerza del corazón, la fuerza de la vivencia, ¿no?, va a ayudar, ¿no?, a doblegarlo y lo va a aceptar. Pero antes es imposible, sin el Espíritu Santo, ¿no?, es imposible aceptar la cruz. Uno la va a aceptar, pero uno la va a maquillar, la va a barnizar, la va a lijar bien bonito para que no me haga daño, le va a poner unos pañitos, ¿no?, de dunlopillo en la parte que tiene que apoyarse en el hombro para que no me dañe, me voy a poner yo una cosa. No, 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 no. La cruz es la cruz. La cruz es la cruz y es como es. No podemos maquillarla. Bueno, volviendo a lo de mi hijo Diego, él intentó, ¿no? Había a veces queremos a toda costa labrarnos un futuro, tenemos familia y lo hacemos por amor. Queremos asegurar a nuestros hijos que no les falte nada y entonces nos abocamos totalmente a ello, ¿no? Y para ello, y como los patrones que tenemos y los patrones en los que nos movemos, que son los del mundo, el fin y el éxito y la felicidad de los seres humanos es llegar a tener una buena posición, tener dinero para comprar todo aquello que puedas necesitar, que puedas querer y para que no te falte nada. Ese es el objetivo de la vida, una vida no atendiendo a los placeres, una vida no que sin mayores preocupaciones, sin que nada te falte, una vida sin buscar que depender de nadie, una vida centrada en uno mismo, ¿no?, y en la capacidad de uno mismo, ¿no?, y más aún cuando uno tiene estas maestrías y vamos viendo cómo es que los preparan y que solamente ese es el camino, porque además le dicen solamente este es el camino de los triunfadores y tú, y además le ponen a Dios, ¿no?, tú eres hijo de Dios, tú no puedes dejar mal parado a tu padre Dios, tú tienes que ser el primero de todos, tú tienes que imponerte ante todos, ¿no?, porque Dios es tu padre y Dios espera mucho de ti. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de lo que estoy hablando? ¿Y qué hay de los otros ante los que nos tenemos que imponer? Ellos no son los hijos de Dios. Y solamente uno puede llegar a ser el uno. Uno solamente puede llegar a ser primero. Los otros 100, 200 son los segundones, pero uno solamente puede llegar a ser primero. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Ah? O sea que tú te tienes que imponer ante tus hermanos, ante todos aquellos que también quieren ser el número uno, pues, pero no para dejar bien parado a su padre. Su padre no necesita de eso. Su padre nos dio una señal de que ¿quién puede ver triunfo? ¿Quién puede ver éxito? ¿Quién puede ver salvación en la cruz? ¿Quién puede reconocer a Dios en la cruz? ¿Quién puede reconocer a Dios en Jesús crucificado? No, ¿cómo? ¿Por qué es esto? ¿Y dónde está Dios que no lo salva? ¿Dónde está su Padre Todopoderoso? ¿Dónde están? A ver, pues bájate de la cruz. Pero el poder del que hablaba Dios no era ese. Manso y humilde, se dejó llevar al matadero. No respondió ni insultos ni salivazos, ni tampoco a los ultrajes que recibió. Simplemente aceptó la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque a nuestros ojos, a los ojos del mundo, ese es un camino absurdo, ese es un camino que no puede ser, ese es un camino de fracaso. Una persona que muere, ¿no?, humillada, vejada, golpeada, maltratada, desnudo, sin ninguna... Eso no, pues. Eso no es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Claro que no queremos eso para nuestros hijos, pero eso no es lo que nos pide Dios a todos. Ya hubo un sacrificio de Jesús, pero nos toca también nuestra parte en todo esto, porque el mundo sigue sufriendo, Jesús sigue padeciendo, sigue clavado en la cruz, en la medida en que hay tantas personas, tantos hermanos nuestros, tantos, ¿no?, hijos de Dios, hermanos nuestros que están viviendo, que están padeciendo. No, situaciones de cruz, atrapados en la cruz, como esta madre de la que les hablé, atrapada en la cruz, de no saber qué hacer, clavada de pies y manos, no saber qué hacer para poder hacer algo por su hijo que está clavado, además en el mundo de las drogas. ¿Cuántas personas hay que están clavadas en una cama por una enfermedad incurable? ¿O cuántas hay otras que están clavadas porque ni siquiera tienen los recursos para comprarse las más baratas de las pastillas ni poder acudir a un centro para hacerse tratar? ¿Cuántos niños y niñas violadas? ¿Cuántos niñitos a los cuales les han robado? Les han robado ante nuestros ojos, y es más, con nuestra contribución, con nuestra complicidad, su niñez. ¿Cuántos niños hay a los que los están queriendo que no nos damos cuenta? Yo veía, les quiero contar un detalle que para mí fue terrible. Cuando nació mi primer nieto, Mateito, estaba en la clínica, la ilusión del nieto, ¿no?, que ya nacía, y de repente encima de la mesa de noche había un folletito de estimulación temprana. Es decir, me imaginé en ese momento, me fui al Apocalipsis, cuando hablan del dragón que está ahí esperando, está al acecho, que está ahí en las puertas esperando, mirando, ¿no?, a que nazca, esperando a que nazca la criatura para lanzarse sobre ella. Y ese dragón es el mundo, es el sistema, ¿no?, que está esperando que nazca una criatura para atraparla desde el inicio y hacerla para sí, ganarla para sí, convertirlo en un objeto de consumo, en un objeto... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y vamos viendo de que los niñitos ahora que van a pre-kinder tienen un montón de kinder y tienen un montón de tareas y van con unas mochilas inmensas que les afectan inclusive la columna y tal. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que le roben a los niños el ser niños, el ir descubriendo cada vez más temprano? Ahora los niños ya entran en instrucción, ¿no?, desde el año y medio, desde los dos añitos. ¿Cómo puede ser posible? No han sido, no digo niños, no han sido bebés siquiera, y ya los agarraron, ya los atraparon en este mundo. Y nosotros contribuimos a ello y creemos de que eso es bueno. Hacemos pues lo del monito, ¿no? Ustedes conocen mi historia del monito, que había un monito que estaba en lo alto de un árbol y de repente miró hacia el estanque y se tiró de que estaba el mono, que estaba comiendo su plátano, disfrutando de un día hermosísimo, y sin ninguna responsabilidad, sin tarjetas que pagar, ¿no? Sin ninguna responsabilidad de hijos ni nada, de lo más bien, disfrutando en su palmera de su plátano, ¿no? Y de repente miró hacia abajo y vio el estanque y se tiró de cabeza el mono. No pensó en que yo no sé nadar, nada, se tiró nomás. Y cuando el mono de repente, tratando de en todos sus esfuerzos por evitar ahogarse, por fin pudo lograr y coger al pececito, y tierna y amorosamente lo sacó y lo puso en una rama para que no se ahogue. Hubieran visto al mono, daba saltos mortales y todo lo demás, y esperaba pues que venga alguien y que le dé un diploma y que le ponga una medalla en el pecho por el acto heroico que había cometido. Arriesgó hasta su propia vida el no saber nadar, pero salvó al pececito. Bueno, eso, esta historia del monito, si nos quedamos en la historia del monito, pero ¿saben qué? Todos somos monitos casi a tiempo completo. Se lo decía el otro día a un amigo mío, ¿no?, que él se sentía buen padre porque le compraba a sus hijos todos los últimos adelantos que existían. Y entonces los hijos ya no quieren otra cosa, pues, ¿no?, de que el último celular que ha salido. Y son chicos de 5 años, 6 años y 7 años, ¿no? Y quieren toda la última tecnología y quieren los últimos videojuegos y no se dan cuenta, no se dan cuenta y les van comprando todos y creen que están siendo buenos padres porque están atendiendo a las necesidades de los hijos. ¿Se han puesto a ver, por casualidad, cuál es el contenido de los juegos que le dan? ¿De dónde apareció toda esta violencia callejera de agresiones de las pandillas y de todo esto si no fue de los Street Fighters, ¿no?, de todos estos videojuegos que habían de peleas de pandillas? Porque ya no era pelear contra un dragón, ni pelear contra un monstruo, ni pelear contra alguien que nos invade. No, después se pasó a la pelea entre hermanos, a despertar y a meterte en la conciencia de que el que está al lado tuyo es tu enemigo y que tienes que destruirlo porque si no él te va a invadir y él te va a... Es decir, ¿se dan cuenta? Pero no solamente eso. ¿Cuántas películas animadas, de dibujos animados hay, de dibujos bonitos, redonditos, que uno ve, de peluchitos y todo esto? Y sin embargo el mensaje que dan ahí es de un chico que no ve, o es de un personaje que no obedece a sus padres, que lo engañan, que usan una serie de artimañas y tretas para evadirlos, y después vienen y le mienten. Pero no solamente eso, sino que hay algunos, pues, que por jugar con el suspenso y jugar con el misterio, yo lo he visto en el Fantasma Escritor, ¿no?, en los cuales a los niños los hacen jugar a la Ouija. Y cuidado de que eso no es un simple juego. Cuando se practica eso, realmente se están abriendo puertas y ventanas, y eso los niños lo empiezan a ver como una cosa inocente. ¿Por qué? Porque han visto, pues, en la serie El Fantasma Escritor, ¿no?, uno que viene y que te dice quién es el que se robó tal cosa o quién es el que te acusó ante la directora y que va sembrando todo ese tipo de insidias, chismes. Y... Bueno, es fuerte. Pero ante todo esto tenemos que estar despiertos. Y de eso se trata. La verdadera espiritualidad no es una única, no se trata, no se reduce a un cumplimiento de normas, ¿no?, y a un asistir a los rituales. Porque se trata, precisamente, nos lleva a un despertar a la conciencia. El discernimiento lo tenemos completamente dormido, no hace su trabajo ya. El sistema se ha encargado muy bien y ya sabe cómo evadirlo, ya sabe cómo eludirlo. Son como las bacterias que reconocen un antibiótico inmediatamente inmediatamente descubren cómo hacer para eludirlo, y entonces tienen que crear un antibiótico más fuerte y tienen que estar en esa constante, ¿no?, producción de antibióticos hasta que llegan a un momento que los antibióticos ya no hacen efecto, y entonces el único antibiótico que podría servir es único que mata a la persona, pero también mata al virus y mata a la bacteria. Pero esto ya sucede. Hay muchísimos virus en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos. Muchísimo virus hay. Y además virus que no lo reconocemos como virus, ¿no? Tenemos un programa que está hecho precisamente para que no nos demos cuenta que estamos programados. Y a veces Dios nos tiene que meter un socotroco, tiene que permitirlo, por lo menos, ¿para qué? Para que despertemos y nos demos cuenta de que estamos sobre arenas movedizas, ¿no? Pero bueno, voy a tener que cambiarle de nombre a este programa porque no tiene nada que ver con el que hago o no hago. Si el Señor lo permite, de eso hablaré mañana. Hasta mañana, si el Señor lo permite.